Como todos los miércoles, nosotros nos tomamos así como un tiempito. Esta semana venimos con varios tiempitos para charlar con distintas personas, pero el día es el miércoles, el día de los invitados, lo que alguna vez Victoria Borda definió como el personaje del día miércoles. En este caso son dos personas las que nos acompañan y estamos hablando de Nube Taleb, quien es coordinadora del bachillerato popular que se dicta allí en la Vuelta del Paraguayo, y Anaya Cebal, quien es docente también del bachillerato y licenciada en Ciencias Políticas.
Así es.
Politóloga, le podemos decir.
Politóloga.
Bueno, buenas tardes.
Integrante de Revuelta.
Claro.
Bastante tiempo, no solo docente. Digo.
No solo docente, sino parte. Pero ¿hay alguien que dentro del proyecto Revuelta sea únicamente docente y no sea parte del proyecto?
Sí, hay muchas personas
que se suman únicamente como docentes.
Solo se suman al bachillerato para dar clases y no al proyecto político en sí.
¿Y cuánto dura eso? De sumarse únicamente como docente y no formar parte del proyecto en general.
Digo,
de empaparse tanto que si no, ya está, no, uno puede ser únicamente docente.
Y nos ha ocurrido que, bueno, la experiencia del bachillerato también es bastante reciente, arrancó el año pasado, entonces todavía los docentes se empezaron a acercar, digamos, los que vienen desde el año pasado, sí participaron de algunas instancias, sobre todo gente que trabaja con lo audiovisual y uh-huh. En el momento este de la inundación, digamos, estuvieron participando con el tema de registros y esas cuestiones, pero por ahora no tuvimos docentes que se hayan acercado del todo al proyecto político, digamos.
Yo les puedo contar a los oyentes que por ahí no son de Santa Fe que estamos hablando de un proyecto que se desarrolla en la Vuelta del Paraguayo, que es un barrio tranquilo ubicado aquí a la vera del riacho que está ahí cerca de la ruta 168, en donde se accede a través de un puente que conduce a Alto Verde. Hasta uh-huh. ahí puedo ubicarlos geográficamente.
Sí.
Y decir que siempre la Vuelta del Paraguayo es uno de los lugares que cuando hay crecida por lluvia hay problemas, cuando hay crecida por el río Paraná hay problemas, y cuando las napas están saturadas hay problemas, y las soluciones siempre como que demoran, como que siempre hay mayor disposición para solucionar otras cosas, y entonces se forma este proyecto en ese territorio, en ese lugar. Lo que les pido es que me cuenten a mí y a los oyentes qué es Proyecto Revuelta y qué es un bachillerato popular, para aquellos que por ahí dicen bachillerato popular, pero ¿qué es eso?
Bueno, Proyecto Revuelta es una organización social y política que tiene ya hace 11 años, más o menos, que hace una lectura crítica de la realidad, que hace una lectura crítica sobre el sistema capitalista y que entiende que todas estas injusticias en las que vivimos no son naturales, sino que son productos de procesos sociales, que tienen una construcción detrás, social detrás, y también que creemos y apostamos a que otra forma de organizarnos, otro mundo es posible. Desde ahí surge el proyecto, desde ahí es que entendemos que los territorios son un lugar de disputa fundamental para crear ese otro mundo, para poder establecer otras relaciones entre quienes forman ese territorio, otra forma de vida, otra forma de organizarnos, otra forma de pensar la educación, otra forma de pensar la producción, que son posibles y que nos ponen en otro lugar como sujetos políticos que son parte de ese cambio al que apostamos, digamos. Desde esos lugares viene el proyecto. Si bien empieza siendo hace 11 años, digamos, empieza con apoyo escolar, básicamente, desde la universidad sí se empieza a entender un grupo que era parte de la Universidad de Humanidades, empieza a entender que la extensión iba por otro lado, que el cambio no estaba en la universidad en sí, sino en el afuera, y desde ahí se empiezan a acercar con apoyo escolar y talleres. Todo esto va generando en una otra cosa, se van sumando más gente, vamos teniendo procesos de reflexión mayor que nos dan por lo que es hoy Proyecto Revuelta y todo lo que estamos, digamos, trabajando y a lo que apostamos.
Y bueno, el Bachi es un espacio educativo que tenemos hoy, que tiene que ver con una escuela. Tiene una estructura muy similar a lo que es un EMPA, son 3 años de cursado. Y bueno, la cualidad más específica, digamos, que tiene el Bachi es esta cuestión de la territorialidad, digamos, ese anclaje territorial que tiene esta escuela de entender cuáles son los vínculos y cuáles son las relaciones que se dan en ese territorio y poder partir desde ahí para poder pensar una educación que produzca para ese territorio, digamos. Y bueno, en este proceso de pensar la educación, digamos, también entendemos, uno de nuestros lineamientos fuertes es la educación popular como pedagogía, digamos, de entender que, bueno, todos tenemos conocimientos y que no vamos a depositar conocimientos en los estudiantes, digamos. Es un proyecto que arrancó, se empezó a gestar a finales de 2013, a partir de un proceso en el que habíamos comenzado con un taller de alfabetización y que anteriormente siempre estuvo Proyecto Revuelta impulsando talleres de educación popular desde lo artístico, desde una murga. Y a partir de 2013 y a partir de un censo que habíamos realizado en 2009 en el barrio, salió una fuerte demanda de que existiera una escuela secundaria en el barrio. Y así empezamos a visualizar en las otras organizaciones compañeras, digamos, cómo tomaban estas demandas educativas. Y nos encontramos con los bachilleratos populares, que son experiencias que en realidad surgen a partir de la crisis de 2001.
Claro.
Y bueno, nos pareció una experiencia muy interesante para poder replicarla, digamos, en el territorio en el que estamos militando en este momento.
Hay una cosa interesante esto de que vos planteás, bueno, surge la necesidad o se plantea eso en discusión con las personas del barrio, ¿no? Es de, bueno, a nosotros se nos ocurre venir y hacer un bachillerato acá porque a ustedes le va a hacer bien y tienen que tener un bachillerato. Es decir, bueno, a ver, surge esto, se charla entre todos y ustedes suman eso al proyecto. Y tiene que ver con esa mirada de la educación popular que no viene a complementar cosas. Que por ahí, en este último tiempo, hay como muchos proyectos que por ahí están vinculados a la educación popular, que se olvida esa parte más de empoderar al sujeto, de que es una transformación política, que estamos hablando no solo de, bueno, sumarte nuevas herramientas para que siga siendo un explotado más, sino, bueno, sumar desde otro lugar, ¿no? Por ahí eso también me parece que es interesante cuando lo planteas.
Sí, exacto. De hecho, bueno, en esto que también planteaban ahí de, digamos, de las cuestiones de organizarnos, ¿no? Y de cómo pensar los espacios que tenemos como lugares de resistencia también, ¿no? Y en eso, bueno, el proceso del Bachi también se dio no solo en la búsqueda de docentes, en planificar una currícula, sino que también se dio en salir a charlar con los vecinos y las vecinas del barrio y empezar a pensar esa escuela entre todos, digamos, de bueno, visualizar si algunos tenían interés en también que existan algunos otros talleres complementarios, de poder pensar esa currícula no solo nosotros desde el plano de educadores, sino también en conjunto con la comunidad, digamos.
Y en ese sentido también de lo que está diciendo Nube y lo que decías vos de la educación popular, es la educación popular atraviesa completamente el proyecto político. Si bien nosotros tenemos un espacio más abocado a la educación, que son los talleres culturales y el Bachi, digamos, esa forma de pensar y de pensar cómo se construye el conocimiento atraviesa todo el proyecto. Es así que nosotros tenemos presentado proyectos de obra para el barrio que fueron construidos en un proceso de asambleas, reuniones y demás, en donde entre todos fuimos pensando con conocimiento técnico, con conocimiento popular del lugar, cómo podían ser las obras y cuáles serían para poder vivir y en el lugar y convivir con el río sin que se transforme en inundación. Es así que pensamos proyectos productivos como la producción de bloques y demás que van surgiendo del diálogo constante y de ese cruzar saberes y producir conocimiento de forma conjunta, considerándonos todos como sujetos políticos posibles de transformar la realidad que vivimos.
Y en eso creo que no debe ser sencillo llevar adelante todas esas prácticas, sobre todo porque cuando uno se dispone a escuchar a los demás, en realidad todo es más lento.
Sí.
Todo lleva otro tiempo, el tiempo de la escucha, el tiempo de poder llevar adelante eso que se propuso entre todos, que no es lo mismo decir, bueno, yo tengo ganas de hacer esto, lo hago, y si ustedes se quieren se suman. Es mucho más rápido y más sencillo, que es muchas veces la respuesta que por ahí tenemos desde el Estado, ¿no? Es, mira, yo vengo y te hago esta obra. Pero nosotros tenemos otras prioridades. Bueno, no importa, ahora es esta. Sí. Por ahí esas construcciones tienen ese tiempo que por ahí suma también, por un lado, lo difícil de hacerlo, pero también la alegría al hacer eso, ¿no?
Sí, ni hablar. Precisamente como un ejemplo de esto que estás planteando, primero es una discusión que siempre tenemos con el gobierno municipal, esa, digamos, de que hay todo un proceso que se viene desarrollando en el barrio, que hay todo un conocimiento, una forma de vivir y producir el territorio, que con las propuestas que se hacen desde el gobierno la pasan por alto, la rompen, la avasallan completamente. Y específicamente en relación a eso nos pasó que con el proyecto de ordenanza, después fuimos a una reunión con un concejal a principios del 2014, luego en el proceso de la inundación, cuando estaba comenzando una de las inundaciones ordinarias del 2014, y él nos dice, bueno, yo les hago, esto deberían hacer un proyecto sobre las obras en el barrio, yo se los hago, y la semana que viene lo presentamos. No se trata de eso, digamos. Nosotros tenemos la capacidad, el barrio tiene la capacidad de pensarse y pensar qué, cómo y de qué manera quiere vivir. Y a eso era lo que apostamos. Entonces nos llevó, sí, de abril a diciembre, poder realizar todo ese proceso de hacer talleres, de armar una presentación, de cruzarlo con otro conocimiento técnico de ingenieros y demás que puedan ver la factibilidad técnica de esos proyectos que se fueron pensando en conjunto con quienes habitamos ese territorio. Y bueno, pero el resultado sí es otro, digamos. Y cuando el proyecto fue aprobado, por más de que hasta ahora estamos esperando su ejecución hace ya casi un año, realmente la alegría es enorme porque hay un proceso de construcción colectiva muy fuerte y que no es fácil venir abajo y que está justificado por todos lados y no hay un solo lugar en donde se escape algo en relación a eso.
Sí, no garantiza que sea perfecto tampoco.
No.
Se genera una construcción distinta en donde hay una participación de todos los actores del barrio, pero eso tampoco garantiza que sea infalible.
Por
y
supuesto.
Pensando en esto de la relación que hay con el Estado y con el Bachi, ¿cómo se llevan en relación a eso? Por ejemplo, habíamos hablado hace un tiempo con gente de Rosario que habían generado su escuela y ya estaban tratando de inscribirla como enseñanza particular y el ministerio no le reconoce esa posibilidad y se terminan anotando como escuela privada, o sea, tienen que anotarse como una escuela privada que va casi a contrapunto de lo que se busca desde un bachillerato popular, pero para poder generar un certificado, la posibilidad de si tiene que rendir un examen o bueno, presentar la constancia de que está estudiando para distintos planes, lo que sea, eso se le complicaba. ¿Y ustedes, así, cómo es la idea?
Y en este momento estamos en la misma situación, digamos, porque el gran problema es que en la provincia de Santa Fe no está reglamentado la figura de gestión social, que es una figura que se complementa a la figura de gestión estatal y a la figura de gestión privada, a una modificación de la Ley Nacional de Educación que se hace en 2007. Esa figura solo está reglamentada en algunas provincias, en Entre Ríos hay un antecedente, en Río Negro, en Mendoza y en Buenos Aires, tanto provincia como ciudad, por eso los bachilleratos de allá están reconocidos. Pero acá en la provincia no tenemos esa reglamentación bajada, entonces eso es lo que genera el conflicto, digamos. Entonces por eso la escuela de Rosario te debe haber dicho que están bajo la figura de gestión privada porque no te queda otra opción.
Por
digamos.
Eso, no hay otra alternativa.
Exacto, no te queda otra opción. Incluso estamos trabajando en conjunto con los dos bachilleratos de Rosario que pertenecen al Movimiento Giros y al M26 del Frente Darío Santillán. Y en este momento estamos trabajando en conjunto para pensar estos criterios de la gestión social. Porque no solo el problema está en que es una figura que está en una reglamentación de la Ley Nacional de Educación, sino que también no existen criterios unificados de cómo bajar esa reglamentación en las provincias. Entonces cada provincia después baja esa reglamentación como le parece la mejor forma de bajarla. Y generalmente se da, como se da en el caso de Mendoza y en el caso de Entre Ríos, que lo bajan como gestión privada. También,
claro.
no lo incluyen como
es
otra categoría
social,
más,
pero privada.
Exacto, entonces lo incluyen dentro de privada.
Quizás muy similar por ahí para entenderlo con lo que sucedió en los 90 con las casas culturales de teatro, por ejemplo, que eran para habilitarse y demás, eran casas privadas, era como tener una productora teatral a lo, no sé, Campoy o Mahler, lo que sea.
Sí.
Y en eso, en realidad, lo que te pone en juego es discursivamente, porque lo que vos estás proponiendo es otra lógica, otra mirada de eso, de que no estás ofreciendo una mercancía, que no estás ofreciendo un producto, sino que es justamente un trabajo social, un proyecto que involucra otro diálogo a la hora de realizarlo. La ley nueva de educación que supuestamente se está trabajando y Santa Fe no la tiene y busca incorporar otras miradas y demás, ¿es una oportunidad para eso? ¿Hay posibilidades de diálogo?
Y nosotros lo vemos como que es un momento clave, digamos, para poder empezar a instalar por lo menos el tema, porque ni siquiera la cuestión de la gestión social es algo que está instalado acá en el Ministerio. De hecho, nosotros tuvimos varias reuniones en el Ministerio en 2015, sí, el año pasado, y 2014 también. Las respuestas fueron siempre negativas, porque en aquel momento, supongo que ahora no debe haber variado mucho, no está la intención política de darle lugar a estos espacios. De todas formas, los proyectos que fueron presentados, los proyectos que pudimos ver, que fueron de dos diputados, de Justinian y Boscarol, ninguno de los dos proyectos hay ninguna lectura alrededor de lo que es la gestión social, digamos. Así que me parece que es un momento para que nosotros podamos empezar a meternos en esta discusión y ver de qué forma podamos instalarlo, digamos.
Sí, y en este sentido que vos decías, no es una mercancía y tampoco es estatal, digamos, y en esa dicotomía en la que todo el tiempo se te mete, no es público o es privado, digamos, y no, es tratar de pensar otra cosa, otra forma de pensar en cómo construir la educación, como decía Nube, desde el territorio, desde otra manera, y bueno, esa es una disputa que, como está planteando Nube, hay que dar, digamos, de pensar qué otra forma es posible.
Creo que es como jugar con otro paradigma también, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso también es lo que más cuesta. Porque sí. Bueno, si no es estatal, es privado.
Como sí. Que no hay otro margen, chances, como decir.
Digamos, y en realidad, pues, sí. Bueno, sí, hasta ahora se vino haciendo así, capaz que los últimos 50 años fueron así. Eso no quiere decir que no podamos pensar de otra manera distinta y que no haya ejemplos en el país, en la región y en otros lugares, de alguna manera, que se pueden llevar adelante. Es decir, bueno, no es una ocurrencia mía desde la autonomía total porque quiero hacerlo y porque se me pinta, ¿no? Y esto es una experiencia que se puede corroborar, que puede mostrar que hay gestión para eso y que se genera otro tipo de contexto también a partir de esa práctica. Sí. Eso por ahí es como romper con ese paradigma, que es lo que más cuesta.
Y hablar, es eso, con lo que decíamos hoy de todo el proceso de escucha, de todo lo que es todo el tiempo esto atravesado por la educación popular, de pensar en otra forma, y eso es lo que apuesta el proyecto político, de que no es la forma hegemónica y no son dicotomías, es público-privado, es acá o allá, es querés obras o no querés obras, no, es otras, yo quiero otras obras, no es que quiero inundarme o no inundarme, quiero poder convivir con el río, no es que yo quiero tener una escuela pública o quiero tener una privada, quiero tener una de gestión social, que implica otra cosa, que implica otra forma, que sabemos que son posibles, como vos decís, y que también por las experiencias que se vienen dando en toda América Latina en relación a eso, pero también porque es posible, porque hay una construcción en el territorio que avala y que viene trabajando hace muchos años, mucho más años que incluso lo que está en Proyecto Revuelta, por ejemplo, en la Vuelta del Paraguayo, y a eso mismo pasa en otros barrios, que demuestran que es posible pensarse de otras formas en la ciudad.
Para seguir pensando, nosotros ahora vamos a ir con una lógica bien comercial y privada, que es a la tanda publicitaria. Luego de eso, por ahí charlaríamos, si ustedes tienen ganas, de qué es un día en el Bachi, cómo se piensan las clases, cómo es la jornada en general. Vale, por ahí sí. Pensaba en esto de las lógicas y los paradigmas del Estado, en eso de que una vez en un intendente en una ciudad quizás muy similar a la de Santa Fe lo invitaron a una asamblea barrial. Uh-huh. Dijo, ¿cómo vas a invitar al intendente a una asamblea?
Sí.
Desde los papiros egipcios a los cuadernos cosidos, manuscritos, un largo viaje de conocimientos.
Estamos aquí en Manuscritos acompañados de Anaía Cebal, quien es docente del bachillerato popular allí del proyecto Revuelta, en la Vuelta del Paraguayo, y también nos acompaña Nube Taleb, quien es coordinadora del bachillerato, y le habíamos pedido antes de la tanda que pensaran y nos narraran así cómo es un día cómo es el tiempo que se trasciende allí en el bachillerato.
Bueno, primero que el bachi funciona todos los días, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, así como anécdota. Y después contar que, bueno, tenemos varias instancias de discusión y organización que tienen que ver, digamos, con las asambleas de docentes. las asambleas del Bachi, donde participan docentes y estudiantes, y también la asamblea de la mesa de coordinación, digamos, donde participamos algunos pocos, donde estamos en instancias un poco más de coordinación y del día a día, digamos, y también lo que tiene que ver con la gestión de los títulos y el reconocimiento del espacio educativo. Esto como para poder pensar que un día en el Bachi no solo tiene que ver con un docente o dos docentes que se acercan a ir todos los días o los pibes que van todos los días, sino que tiene toda una estructura detrás de pensar y de tomar decisiones a partir de ese espacio que se dan de forma colectiva también, digamos, y qué es lo que hace que esto se sostenga por sobre todas las cosas. Un día en el Bachi tiene que ver, no solo van docentes solos, son parejas pedagógicas o grupos pedagógicos, generalmente son más de dos o tres docentes los que participan en las clases. Las clases generalmente no se desarrollan de forma expositiva, sino que se trata de interpelar a los estudiantes a partir de preguntas, a partir de poder forzar un diálogo, digamos. Que sea una situación de diálogo y no de, bueno, yo voy, vengo, y esto que decía antes, de deposito conocimiento como si fuera una caja, digamos.
Claro, sería una contradicción, por más que la lógica sería un bachillerato desde un proyecto popular, pero bueno, en realidad venimos así a trabajar todos de una manera práctica,
claro, individual,
y no importa nada. Si me, esto tiene que aprender y bueno, listo, son dos horas y me tengo que ir.
Sí, y bueno, el espacio del Bachi también está sectorizado en tres áreas de conocimiento, que son el área de sociales, el área de naturales y el área de comunicación, y un cuarto espacio que es el espacio de tutorías. Pensamos así las áreas porque nos parecía mucho más interesante no fraccionar el conocimiento, sino poder pensarlo de una forma en el que las materias estén conectadas, interrelacionadas, y también, sobre todo, pensando en esto, en la formación de un sujeto crítico, en la cuestión de la territorialidad y de cómo pensar estos conocimientos a la hora de la práctica, digamos. El cuarto espacio, que es el espacio de tutorías, es un espacio en el cual no solo reforzamos, digamos, los conocimientos de las áreas, como haciendo tareas o haciendo trabajos prácticos o retomando algún tema que haya quedado medio colgado, sino también es un espacio que apuesta a fortalecer la identidad del Bachi. Entonces empezamos a realizar diversos talleres. El año pasado tuvimos la posibilidad de hacer un taller de violencia institucional, de violencia policial, que para los pibes y las pibas del Bachi es una problemática que los atraviesa directamente, entonces fue muy interesante poder charlar sobre estas cuestiones. También, bueno, fueron participando otras organizaciones de ese espacio, contando qué era lo que hacían, así fue el Foro contra la Trata. Este año empezamos a laburar con un taller sobre educación popular un poco más fuerte, digamos, sobre todo apuntando a esto, a la cuestión más política del bachillerato, digamos.
Y eso se construye en el día a día a partir de todo lo que van rescatando también de esas puestas en práctica. En esto de decir, bueno, esto que sucede allí, por ejemplo, lo que contabas de la relación que hay con la violencia institucional, es algo que surge de verlo, de transitar esos lugares y tener fronteras en la misma ciudad y de lugares donde podés andar y lugares donde no. Sí. Siempre recuerdo el ejemplo de un cuando pensamos la violencia institucional, sobre todo de un pibe que vivía en Santa Rosa y quería estudiar guitarra, y era buscarle un docente que pueda enseñarle guitarra, y bueno, existían así, la cuestión es que dice, pero yo no quiero estudiar acá en el barrio. Conocí un docente que me va a dar clase y tenía que atravesar la avenida Freire y llegar a un lugar que estaba cerca del centro. A la segunda clase, durante un mes lo pararon todas las veces que iba a esa clase, y peor fue cuando consiguió su guitarra para ir a la casa del docente, donde aparte ya lo habían, no solo lo paraban, sino que también lo acusaban de haber robado esa guitarra. Moraleja, el pibe dejó de ir a ese taller. Entonces, en ese contexto de violencia institucional, después no podés pensar que eso, bueno, no se puede hablar en el grupo. O sea, tenés que buscar una forma de, bueno, ¿cómo construís eso? Esa realidad está, esa violencia la tenés presente. Ahora, ¿cómo construís para que eso no quede adentro y genere una distancia con eso y que pueda generar otro tipo de prácticas, digamos, en esas instancias por ahí?
Sí, incluso desnaturalizar también un poco el rol que tiene el policía en este caso, digamos, en esa situación, sobre todo. Por ahí lo salía mucho de los pibes y las pibas de creer que, bueno, de al tener ese rol, digamos, institucional, podía hacer lo que tenía ganas de hacer, digamos. Y bueno, no, a ver, tenemos derechos, el el policía no puede hacer lo que quiera con vos por el mero hecho de tener ese rol institucional, digamos. Entonces también es poder desnaturalizar desde ese lado, digamos.
Y también en relación a esto, volviendo a que la educación popular atraviesa todo el proyecto, también la violencia institucional no es solo con el policía, sino lo vemos muchas veces de distintas formas que asume el Estado de distintos lugares, y también todo el proyecto intenta desnaturalizar, como dice Nube, esos lugares, digamos, y también aparece muy fuerte esa violencia. Por ejemplo, en el tema de la relocalización aparece muy fuerte esa violencia con cada inundación, con la forma en que se vive cada inundación, y lo venimos trabajando hace años el tema de desnaturalizar esas imposiciones que son desde arriba, digamos, y que poco tiene la participación, digamos, de quienes las reciben y de quienes la viven. Entonces, también eso va apareciendo en todo el proyecto político, digamos, y es parte de la construcción de todos los proyectos que nos vamos dando, tanto productivos como relacionados con el tema de la tierra y demás. Y bueno, digamos, eso va más allá, digamos, del bachi.
Por ahí no es sencillo, ¿no? Pero una de las palabras que más estuvo dando vuelta en la charla fue lo de la naturaleza de las cosas. Uh-huh. En esto, ¿no? Y me parece que romper con esa idea de que en realidad hay algo natural, porque si nos olvidamos que en realidad incluso la propia idea de la naturaleza es una construcción, sí, nos lleva a poder romper esos lugares. Sí. Si no es como que, bueno, y bueno, sos pobre,
te va a parar la policía y van a decir por
si
tu vida
llueve
lo que
mucho
quieran,
y vivís en un lugar en donde entra el agua, bueno, amacate, diríamos,
sí,
más.
Sí, no. ¿Por qué vivís ahí, claro, en un lugar que se inunda, pasando por encima de las relaciones que se tejen en ese territorio, 20 años
que estás, sí, ahí, o son tres generaciones que construyen el hábitat de ese lugar? Eso no importa.
Sí, incluso el tema de disponer de tu vida como que si fueras una cosa, vivís acá y yo te saco como una cosa, dispongo, vengo a hacer un plan en donde no hablé con vos sobre que ahora no tenés que vivir ahí, sino en otro lugar. Realmente, o sea, es una cosa que se pasa de un lugar al otro como que si fuera solo un objeto. Y yo misma, si querés, por mis estudios o el lugar donde vivo, no me van a hacer eso, digamos, y a vos tampoco, y posiblemente a un montón de gente que esté escuchando la radio, digamos. Es también tiene que ver con una cuestión de clase, digamos, y que tiene que ver con una lógica del capitalismo, que es la que se discute, digamos.
Y tiene que ver con cómo poder atravesar esos lugares y construir de esos lugares, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que se podría hacer es quedarse cada uno en su lugar y quejándose y, uh-huh, y criticando eso y nada más. Y otra es poder ir al territorio, ¿no? Uh-huh. Y iniciar estas prácticas. Así que, bueno, celebramos, por más que sabemos que es difícil y que es una construcción que lleva tiempo, que siga el bachi, que se sigan sumando distintas personas y, bueno, cuenten con manuscritos para las distintas actividades y convocatorias y para poder charlar también de cómo continúa el proyecto.
Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio, porque para nosotros también es de gran apoyo, digamos, poder venir a plantear lo que sucede tanto en el territorio como nuestra postura, digamos, así que muchas gracias.
Sí. Y bueno, en breve seguramente conoceremos a algunos de los de quienes participan en las clases, así.
Sí, o sea, sí,
pueden,
sí,
venir.
Más adelante,
no,
si después.
No tienen ningún tipo de problema.
Para bueno, conocer así desde otra mirada cómo va surgiendo, sí, y también, sí, que se construye y después de que pase el frío.
También quedan invitados a ir para allá.
Sí, eso ya es más sencillo, sobre todo Fabricio Iván, si hay algo más que mate. Dice.
¿Cómo no?
Buenísimo.
Muchas gracias por esta siesta.
No, gracias.
Desde los papiros egipcios a los cuadernos cosidos, manuscritos, un largo viaje de conocimientos.